Lo que sucede aquí en este capítulo, que ya están terminándose los 70 años de exilio. Y Daniel fue del inicio del cautiverio. Entonces él tiene 70 años, por decir, casi 70 años en exilio, más los 15 o 20 que tenía de edad cuando llegó a Babilonia. Entonces puedes hacer la cuenta. Entonces estamos hablando de un hombre que tiene 80, 85 años, ya tirándole a 90 quizás, pero eso ya no sé, o sea, ya vivió una vida, que si está viendo el fin de los 70 años. Ahora, en capítulo 9 también, mientras está orando, y lo muy importante de esta oración es lo que necesitamos estudiar, tiene elementos que nos pueden servir a nosotros para saber orar por nuestra nación, por nuestra familia, en diferentes situaciones, tomar eso y aplicarlo así, sabiendo pedir como Daniel pidió y sabiendo cómo exponer realidades, ser muy franco con Dios, para pedir, para rogar. Pero sobre todo en eso, la respuesta a su oración no es nada que ver con su petición, que es parte también de saber, cuando oras bien, muchas veces una buenísima respuesta de parte de Dios no tiene nada que ver con tu petición, no es la respuesta que querías ni pedías, pero sobrepasa lo que habías pedido. Entonces, porque Dios le va a decir cómo va a ser la venida del Mesías, y cómo va, o sea, está hablando de cómo viene Jesús a morir. Y eso es algo, por eso en parte el libro de Daniel entre los judíos durante generaciones era de debate, que algunos no querían aceptar que fuera profeta Daniel, pero tuvieron que ir aceptándolo, porque hasta en el tiempo de los Macabeos, las cosas que se fueron dando, lo que vimos por ejemplo de Antíoco Epifanes, que, o sea, Antioquía, donde fue la iglesia, donde fueron llamados cristianos y todo, Antioquía en Siria, fue nombrado por él, y él fue uno de los, fue como nieto de uno de los generales de Alejandro Magno, y todo esto estaba profetizado en capítulo 8. Entonces, cuando eso empieza a suceder tan al detalle, cada cosa, los mismos judíos que no querían pensar que esto fuera profético, lo demás del libro que vamos apenas estudiando, ya lo tuvieron que aceptar, de modo que cuando por fin el sumo sacerdote dice, te adjuro en el nombre del Dios viviente, ¿eres o no eres el hijo del bendito? Y dice, lo soy. Y más adelante me van a venir sobre las nubes con gran gloria, que es textual del libro de Daniel. Y el contexto, cuando llegamos ahí, vas a estar... Entonces, o sea, y rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque para la familia del sumo sacerdote era ceder su autoridad a un sacerdocio ya no levítico y eterno, y un reino eterno, entonces, que iba a terminar la necesidad de un altar, y la necesidad de un sacerdocio, y la necesidad de sacrificios y expiación. Entonces ellos ya no tendrían por qué existir. Y como gozaban de privilegio y poder, y en su corrupción, comprándose el sacerdocio desde el tiempo de los Macabeos, entonces, no, a este hombre lo tenemos que matar, porque no, nada de que esto viene sobre las nubes. No. Entonces eso, y lo crucificaron. Y cumplieron, eso es lo interesante, cumplieron exactamente lo que viene aquí en Daniel también. Entonces cuidado, cuando quieres menear la sopa que Dios está guisando, por mucho que le eches sal para que nadie coma esa sopa, nomás va a salir más rico. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Asuero es el rey que tomó a Esther para reina en el libro de Esther. Entonces, Darío, hijo de Asuero, es otro Darío, pero ahí vamos, del Darío que vimos. De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, número uno, para saber orar como Daniel, se fijó en lo que está escrito. Miró fijamente, o sea, atentamente en los libros, o sea, hizo la cuenta, vio en dónde vivo yo, en qué tiempo vivo yo, qué es lo que Dios ha dicho, qué dice Dios al respecto de lo que hoy estoy viviendo, lo que hoy sucede. Y eso es muy importante, porque cuando tú lees en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Ezequiel, habla de que inmediatamente, literalmente el capítulo después de reunir a los el pueblo de Israel disperso por toda la tierra, los cuatro vientos de la tierra, reunirnos en su tierra, en la visión del valle de huesos secos, inmediatamente después de eso, es la invasión del norte de Gog y Magog. Y es interesante, en unos meses vienen elecciones en Rusia. Entonces, Vladimir Putin está como normalizando la situación, mostrando que es un líder eficaz, que todo es estable, que Rusia ya va en ascendencia otra vez. Necesitas entender el nacionalismo ruso y lo que muchos rusos sienten de la pérdida de potencia y de prestigio a nivel mundial de la Unión Soviética, que ya no existe. Entonces, él está como recuperando eso, esa sensación de que soy ruso y eso está chido. Entonces, entre eso, ya estableció base marítima y aérea en Siria, ¿okay? En la costa. Directamente, o sea, saca el mapa y puedes ver que es directamente, así tras la línea, al norte de Jerusalén. Y podrían ya lanzar aviones con misiles y llegar en minutos, estar sobre Galilea y Judea, ¿ok? En minutos. Y que eso no te da mucho tiempo movilizar tu defensa nacional. Entonces, todo eso que vemos, Turquía, que era como neutral en cuanto a Israel, ya se volvió en su contra. Pero hay un cambio de Arabia Saudita, desde que entró Trump, y su yerno fue a Arabia Saudita y tuvo conferencias y todo, y lo respetan porque es el hijo del jefe. Y tienes que entender la mentalidad de, o sea, Trump no es político, es estrella de reality y es constructor y hace hoteles y todo eso. Él piensa en negociación, él piensa como negociador y comerciante y empresario. Entonces él manda a su yerno y en Arabia Saudita pues tienen, en todas las secretarías de gobierno es uno de los príncipes. O sea, nepotismo en Arabia Saudita, ellos tienen el copyright, ¿ok? Entonces, pones a tu hijo en Secretaría de Defensa, de Comunicaciones y Transporte, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser leales, porque es tu familia, y todo queda en nuestras manos. Entonces, manda a su yerno y tiene conferencias en Arabia Saudita y están haciendo cambios. Se fijaron que cuando ya se dio el aviso de la legislación en el Congreso de los Estados Unidos de 1995, estamos hablando de que esto tiene ¿cuántos años? 22, que ya existe, que ya hicieron una ley que los Estados Unidos reconoce que Jerusalén es capital de Israel, que era capital de Israel desde antes, pero tardaron como 15 años para hacer esa legislación, pero hicieron una cláusula que el presidente puede prorrogar la acción en cuanto a la embajada. Entonces, presidente Clinton, que era el presidente actual, presidente Bush, presidente Obama, ni se diga, ahora por fin Trump dice, ahora sí, prometí eso en la campaña y vamos a reconocer oficialmente Jerusalén es capital. Los Estados Unidos no hizo que Jerusalén fuera capital de Israel, eso le toca a Israel. Como las Naciones Unidas no pueden dictar a México que, ¿saben qué? Ustedes dicen que la capital es Ciudad de México. No, el resto del mundo dice que la capital de México es Cancún, que es más o menos Tel Aviv. ¿Okay? ¿Y cómo se sentirían los mexicanos? Entonces nuestro zócalo y la bandera y el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana y todo eso, eso no les importa. Ustedes son opresores y, o sea, los mexicanos dirían, ¿saben qué, Naciones Unidas? Vayan por las cocas. Entonces, eso en efecto ya hicieron. Entonces dijeron, va a haber violencia. El mismo Papa dice, va a haber violencia, va, y no hubo. Es casi nulo. ¿Por qué? Follow the money. Los palestinos no hacen nada, no toman pasos sin guarache. Ellos están siempre en una situación precaria porque es artificial su demanda. Entonces, ellos hacen una acción militar o terrorista solamente cuando cuentan con respaldo. Entonces, si Jordania, si Egipto, si Siria, si Arabia Saudita, si Irak, todos los países alrededor hostiles, entonces si ellos no van a respaldar a los palestinos hacen eso, tiran una piedra y esconden la mano, ya no sacan tanto el pecho. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo eso? Porque hace 6 meses así no era. Okay, hace 6 meses. Entonces, cosas, piezas en el tablero han cambiado y de repente pueden hacer esa acción y cambiar, o sea, ¿qué sería en México cambiar la embajada de Aguascalientes a Ciudad de México? Dirían, pues sí, no, pues claro, o sea, el embajador tiene que irse en avión hasta la Ciudad de México para conferir con su contraparte en el gobierno mexicano, no, pues que viva en la Ciudad de México, que sus oficinas, o sea, la embajada que sea en la Ciudad de México. Todo mexicano diría, pues sí, que venga aquí a nuestra capital con su embajada. ¿Por qué tenemos que ir hasta Tel Aviv para hablar con el embajador? O sea, es torpe, es incómoda la situación y es voluntad ajena. Entonces, simplemente reconocer la soberanía de un país para decidir dónde va a ser su capital, que todo lo hacen desde Jerusalén desde hace más de 20 años, administrativamente. Entonces, piensa en eso, pero hace 6 meses así no era. Y Israel no podía hacer cosas sin riesgo de guerras y misiles y armas químicas y sacando navajas en el tren, en las rutas y todo eso y matando civiles. O sea, todo lo que hemos visto en las noticias se calmó cuando Trump entró de presidente. ¿Pero por qué? Porque fue a hablar con diferentes gobiernos alrededor a decir, hey, ¿qué pasó? Otra cosa que está afectando, necesitamos saber acerca del petróleo. México está sufriendo porque el precio de petróleo a nivel mundial bajó. ¿Por qué bajó? Porque los Estados Unidos y Canadá y creo que otro país más están haciendo una nueva tecnología para extraer petróleo de la tierra. Entonces, cuando sube la existencia de un producto, baja su precio. Entonces hay grandes reservas de petróleo en el mercado y bajó el precio. Y eso es muy importante, no es muy bonito para México, pero para el resto del mundo que ocupa la venta de petróleo para subsidiar terrorismo como Irán, Arabia Saudita, que son los dos países que más dan dinero para terrorismo en el mundo, pues ya de eso viven, no tienen otra cosa. O sea, tú vas a Irán, tú vas a Arabia Saudita y tienes arena y petróleo. Y nadie compra arena, aquí ya tenemos. Entonces exportan petróleo y de ahí tienen toda su riqueza. Hace 60 años eran unos nómadas bebiendo leche de camella en el desierto. Eran beduines en toda esa zona. Entonces, el petróleo trajo la riqueza y la importancia. Dubái era arena y era un lugar feo. Y ahora mira nada más. Pero de eso depende. Y muchos de ellos siguen dependiendo de petróleo y no tienen otra fuente de ingreso. Son muy religiosos. Entonces creen que la mano de Dios va a estar con ellos y les permitió tener riquezas para hacer lo que están haciendo, que los demás llamamos terrorismo. Ahora, ¿por qué mencionó eso con Daniel? Okay. Porque lo que Daniel, la respuesta a su oración fue eso. Él nomás dice, ten misericordia de mi país, ten misericordia de mi pueblo, Dios, haz resplandecer tu rostro en Jerusalén. Y llega el ángel y dice, no te la vas a acabar. Pero eso va a tardar mucho para que suceda, pero anótalo, porque toditito va a suceder. Entonces, cuando tú has estado orando, no llega un ángel a decir, cierra eso, tu lista de oración, cierra eso. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer así. No te lo podías haber imaginado. Y eso va a hacer, todas las naciones del mundo van a reconocer lo que hice con tu nación. Ahora, si como nosotros pidiendo eso aquí, ¿qué tal si un ángel viniera en una reunión de oración y dijera, a ver, semillosos, mira, eso es tu respuesta? Desde que empezaron a orar ya venía yo con la respuesta y va a ser así. Y nosotros diríamos, pues yo nomás quería un trabajo. Yo nomás quería que mis suegros ya dejaran de pelear tanto. Yo nomás quería que mis hijos terminaran bien sus carreras y se casen bien. Y esos son mis... Dios dice, sí. Y fíjate, mis ojos contemplan toda la tierra. Tu marco es muy chiquitito. Y él va a ser grandioso. Entonces, dando lectura a eso, pero número uno, Daniel se fijó qué estoy viviendo, cuándo lo estoy viviendo y qué está escrito en la palabra de Dios. Y se dio cuenta, ya están terminándose los 70 años. Vamos rapidito, antes de Daniel está Ezequiel, antes de Ezequiel está Jeremías. Y vamos a leer tres textos, hay tres porciones en Jeremías 25. Es específicamente lo que Daniel estaba leyendo aquí. Jeremías 25, versículo 11. Y durante eso de que Jeremías está sirviendo como profeta en Jerusalén, Ezequiel está ya con Daniel en el comienzo del cautiverio, en los 70 años. Ya habían comenzado cuando Jeremías es llamado a ser profeta y Daniel es llevado cautivo como muchacho. Entonces, versículo 11, Dios está diciendo, los profetas que dicen que Dios va a destruir a Babilonia tienen razón, pero no va a ser como ellos dicen. Yo me encargo de Babilonia, pero primero me encargo de ustedes. Y esta ciudad va a ser ruinas, porque no me hicieron caso. Entonces, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones, Judá y alrededor también, al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Ahora, Daniel ya vivió eso. Entonces dice, ya castigó al rey de Babilonia. Entonces, ¿a qué hora son? Entonces pone a ver y hace la cuenta, porque específicamente desde este momento comenzó cuando lo puso bajo tributo el rey de Babilonia al rey de Jerusalén, lo puso bajo tributo y tomó rehenes políticos, Daniel, Ezequiel, de la familia real y de la familia de los sacerdotes. Ezequiel era sacerdote, Daniel era de la familia real, entonces toma rehenes políticos a Babilonia. Y comienza el reloj, 70 años. Entonces, servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación, los caldeos, por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, ahora vamos a Jeremías 27. Ok, 70 años. Y Daniel dice, pues yo vi el comienzo de eso. Y es importante para nosotros entonces, si tú puedes decir en cierto punto de historia, yo vi el comienzo de esto, que esto como que marca una etapa. Y si Dios dijera, esta etapa va a durar 20 años, 2 años, 6 días, 5 minutos, pero yo vi el inicio, yo ya puedo como anticipar cuándo irá a terminar, ¿no? Entonces Daniel por eso está investigando. Jeremías 27, versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ese está fuerte. Porque Nabucodonosor no era bonita persona. y todas las naciones le servirán a él, checa, a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Ok, entonces tenemos Nabucodonosor, luego su hijo, que no aparece en Daniel, luego su nieto, que es Beltasar, que vio la escritura en la pared. Y él muere esa noche y el reino pasa en control de los persas y medos. Entonces, servirán, eso es tremendo, ¿no? Porque aquí está, y eso es, Jeremías no lo vio, él vio el comienzo. Daniel vio el comienzo y el fin del cautiverio. Entonces, y eso marca, eso es muy importante, el arco de historia en la vida de Daniel, porque es una perspectiva y luego termina diciendo Dios, pero todo eso es para el fin de Daniel, tú no lo vas a ver. Pero lo que estás viendo al fin es esto, y es importante ver ese arco porque hay un arco mucho más grande que va desde Edén hasta Apocalipsis, el árbol de vida, el árbol de vida. Ese es el arco que Dios está viendo. Y nosotros somos unos saltitos así de grillos en medio. A él, su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre, con pestilencia, que es lo que pasó al reino de Judá, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano, el de Nabucodonosor. Ahora, pasamos a Jeremías 29, por favor. Y esto tiene un texto que es muy citado, ¿ok? Esta parte. Pero leyéndolo en su contexto, es maravilloso el consejo que Dios da a los que van en cautiverio. Ok, entonces, Jeremías 29, vamos, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Eso apenas comenzó, Daniel, Ezequiel y todos ellos. Entonces empiezan los falsos profetas a competir con Jeremías, a decir que esto y esto y esto, en 2 años va a terminar muerto Nabucodonosor y ya regresan estos. Y hasta Dios había dicho por medio de Jeremías, si ahora ceden, si ahora se rinden, voy a hacer más corto el cautiverio. Aunque decreté 70 años, va a ser muy corto y muy liviano. Y mantienen su soberanía. Ustedes escojan. O sea, Dios todavía no me obliguen, porque Dios es justo. Y por lo que Israel hizo, tenía que suceder esto como consecuencia. Y Dios hasta suplicándoles, no me obliguen. Entonces, dice, esto es lo que Jehová dice, edificad casas, habitarlas, porque los falsos profetas dicen, de aquí a 2 años ya están de regreso. No, edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. O sea, van a ver sus nietos allá en Babilonia y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y eso es lo que hacemos aquí en Jerusalén. Estamos todos en exilio. Pero entonces, aquí en nuestro Jerusalén, que es Cuernavaca, oramos por la paz de Cuernavaca. No nada más para estar bien, pero en la paz de Cuernavaca tenemos paz. Dices, yo vivo en Temisco. Bueno, también Temisco. Xochitepec, Yautepec, Jutepec, todo. O sea, es eso. O sea, que seas una bendición y que ores por la paz de ese lugar donde Dios te ponga en tu exilio, esperando regresar a casa todos. Entonces, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, ahí dice, ay, ese es lindo, yo lo tengo escrito en mi Biblia. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero mientras van 70 años en exilio, mientras se va a quemar esta ciudad, mientras va a haber vergüenza y humillación. Entonces, esa es la parte que cuando muchas veces citamos este texto, no incluimos el contexto. Y acuérdate, texto fuera de contexto es pretexto. Entonces, no lo incluimos. Es que, pues Dios quiere que mis planes, yo sé los planes que yo tengo. Dios no está diciendo, yo sé los planes que tú tienes y los voy a bendecir porque yo soy maravilloso. Dice, yo tengo planes y van más allá de tu vida. O sea, gente de cierta edad que fue en cautiverio con Daniel, no vio el fin. Daniel fue muchacho y vio el fin del cautiverio. Pero otros murieron allá siendo abuelos y con sus niños ya hablando en persa o en caldeo, y el hebreo era un idioma ceremonial para ellos. Por eso en tiempos de Jesús hablaban arameo de los caldeos y no hebreo. Ve cómo afectó. Hicieron la traducción del Antiguo Testamento a griego después de Alejandro Magno, porque nadie hablaba hebreo, todos hablaban griego. Entonces piensa eso. Entonces tú estás viendo cómo eso, en tiempos de Esdras, construyen el nuevo templo y los viejitos que eran niños cuando vieron el primer templo, el de Salomón, llorando, y los jóvenes dando gritos de júbilo, porque ya tenemos templo, y los viejitos diciendo, esto no es un templo, es una caja de cartón. No saben lo que, o sea, ellos sintiendo, no hemos recuperado. No estamos bien todavía. Entonces, siempre hay esas perspectivas y Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pero colócalo en su contexto. Cuando estás pasando humillación y quebranto, vergüenza, Dios dice, sí, pero yo sé cuáles son mis planes en esto. Aguanta, vara. Aguanta estos 70 años. Yo sé mis planes. Y lo voy a hacer, voy a despertar mi buena palabra y voy a hacer lo que prometí. Entonces dice, pensamientos de paz, aunque parece que no son pensamientos de paz, sino Dios está en guerra contra ti. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, y eso es el fin que Dios espera. Ok, nosotros queremos estar en nuestra tierra en paz y ya fuera, no en exilio. Pero el fin que Dios espera es esto. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces eso es el fin que Dios busca y por eso el cautiverio. Por eso las consecuencias que tuvieron que vivir en exilio para tener esa capacidad por fin, después de milenios de no lograrlo, buscar a Dios de todo corazón. Entonces, bien, pasamos de nuevo a Daniel, capítulo 9, Daniel 9. Y aquí está un ejemplar, Daniel aguantando 70 años, depurando sus motivos, depurando también sus anhelos y su esperanza, y estando tan claramente, tan puramente entregado a buscar el rostro de Dios, hasta fue a la fosa de leones por seguir orando y pidiendo a alguien que no fuera el rey de Persia durante ese mes. Y, o sea, no, nada me mueve de eso, y así está orando. Versículo 2 dice, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, adoptando lenguaje corporal, ayuno, nada me va a contentar y nada me va a dar descanso, porque estoy buscando a Dios, es el único que me puede dar descanso, el único que me quitará ese ardor dentro de mí. Por eso el ayuno. Cilicio es una tela negra y muy tosca, es muy incómoda poner esa tela en tu piel. Entonces, con cilicio, con ceniza, humillándose. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Ahora, Daniel no. O sea, lee toda la crónica de su vida desde el capítulo 1. Daniel no. Daniel se arriesgó. Daniel estuvo en humillación y preso y en peligro de muerte, y sus amigos con él también, por no hacer eso, por no hacer impíamente, por no ser rebeldes. Ellos estaban en peligro. Entonces, Daniel, ¿por qué está diciendo nosotros hemos hecho impíamente? Entonces, otro elemento de una oración eficaz como la de Daniel, porque tuvo una respuesta buenísima y rebosante y rimbombante, si quieres usar una palabra así. Se incluye con los culpables, que es lo que no queremos. Entonces vamos a decir, ok, podemos criticar el gobierno actual en cualquier rango en México. Tenemos oportunidad en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en la República Mexicana, y podemos tachar a casi cualquiera por algo que no te parece y que en alguna descripción de buen desempeño de su trabajo no está cumpliendo, ok. Podemos hacerlo, y de jueces y hasta de la maestra de kinder. Okay. A alguien le puedes agarrar y decir no está bien y ponerle cachetadas, pero lo que hace Daniel es algo diferente. No dice, Señor, quebra sus dientes en su boca de estos malvados, que estos ineptos, que estos torpes, que estos fanfarrones. No, no, no. Y así oramos muchas veces. Okay. Yo sí presto oreja cuando están los grupitos de oración. Okay. Entonces, nomás comento que eso no es lo que hizo Daniel, y veamos después cómo fue la respuesta. Pero dice, tú eres digno de ser temido, tú eres Dios grande, tú guardas el pacto, tú cumples lo que prometiste, y también eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos, y ellos no somos nosotros. Nosotros hemos pecado, no te hemos amado. Entonces, si quieres una oración eficaz por alguien, Señor, yo tampoco te he amado. Puedes pedir por alguien que te está amargando la vida, alguien que comete injusticia. Yo tengo todo en la lista. Si no te alcanza, yo te doy por quién orar. Entonces, Señor, hace esto, hace el otro, mira lo que anda diciendo, mira lo que anda haciendo. Y, pues, y yo tampoco, Señor, te he amado. Yo tampoco, Señor, te he obedecido. Y me has tenido misericordia, has cambiado mi corazón. ¿Podrás hacerlo allá también? Y ves cómo cambia el tono de su voz, de alguien que ora así. Y ves que eres mucho más agradable escuchar. Si yo fuera Dios, yo escucho la que ora así, más que la persona que ora como la otra versión. No, quebra sus dientes en su boca y son unos malvados, Señor, y pisotealos, y que todo el mundo sepa que son unos canallas. Ok, Dios lo va a hacer, pero no lo vas a poder disfrutar. Pero mira la respuesta, eso es lo que me fascina aquí. Y si te pones, ahorita porque yo hago comentario, pero si te pones simplemente a leer en voz alta lo que dijo Daniel y llega el ángel para responderle, es en menos de 2 minutos. ¿Tú quisieras una respuesta a tus oraciones en menos de 2 minutos? Así mientras aún estás, ni dices en el nombre de Jesús. Es que para que sea eficaz tienes que decir en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Tienes que hacer el tono bien porque si no entra, no entra la señal al cielo. Entonces en el nombre de Jesús, amén. A ver, graben la nota, eso es importante porque si no el perico no habla. Entonces, y ni llega a eso. Y lo pido en tu santísimo nombre, de tu amadísimo Jesús, nuestro, o sea, todo, pone todas las apelaciones tú quieres, pero aún así, él no llega al amén. Y ya está la respuesta. ¿No te gustaría eso? Antes que termines de hablar a Dios, él ya te está contestando. Pero checa, lo que esto dice, a mí me movió una frase que dijo el ángel, y tuve que decir, ¿puedo decir esto de mí? Creo que te va a gustar. Vamos a ver. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Yo no soy justo, tú eres justo. Y nuestra la confusión de rostro, o sea, no sepa a dónde mirar. ¿Nunca has estado así de apenado que nomás andas así porque no tienes cara? Ok, entonces Daniel dice, Señor, no tenemos cara para estar delante de ti. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, es elocuente, es bonito como ora, entonces sí está bien orar bonito, ok, usar palabras así, confusión de rostro. Eso está padrísimo. Entonces dice, yo quiero orar como Daniel también, pero parte de la respuesta te va a gustar. Entonces, no obedecimos, dice, de Jehová nuestro Dios, perdón, versículo 8. Oh Jehová, otra vez repite, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. O sea, nosotros no sabemos a dónde mirar y por eso miramos a ti. Y si te pones a pensar, es cuando oras bien. Mientras estás mirando por otro lado, dónde viene tu socorro o lo que te va a quitar la vergüenza, pero cuando por fin dices, mejor voy a aguantar vara. Y voy a mirar a Dios. Hay una respuesta. Entonces, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Otro elemento de la oración de Daniel es que él invoca el carácter de Dios. Pero cuidado, cuando invoco a Dios en mis oraciones, Él contesta como Él es, no como yo lo quiero ver. Él, porque el suyo es la justicia, ser justo, ser misericordioso, perdonar, eso es lo suyo. Pero yo tengo como cristiano que traer presente siempre que lo suyo es perdonar porque Jesús murió en la cruz. Y aún en tiempos de Daniel, porque el Mesías iba a venir y ser cortado de su pueblo. Eso es lo que dice aquí en capítulo 9. Entonces, o sea, eso es la promesa, por eso pudo decir a la mujer que tomaron en adulterio, ni yo te condeno, no porque no era condenable, sino porque él iba a llevar su condenación. Yo no te condeno porque yo voy a ser condenado en tu lugar. Ve y no peques más. Cuando lo tomas en ese marco, dices, yo que ella, igual, me voy de aquí empezando una nueva vida, porque en minutos terminaba mi vida si este hombre no les pintaba la raya. Si no fuera por Jesús, me apedreaban hasta morir. Entonces sí, voy y no peco más. Pero encontraste a alguien que, así como quitó las piedras de las manos de ellos, quitó la condenación y tu por qué cometer estas cosas también te lo quita. ¿Okay? Pero vemos, todavía no llegamos a lo más bueno, a lo menos lo que a mí fue lo más bueno aquí. Dice, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, versículo 10, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, en Deuteronomio 29 y 30. Escrito ahí en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dios cumplió lo que prometió, tanto lo bueno como lo malo. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, así como cuando estás llevando el plato de sopa a la mesa, caminas así, que no se riegue nada. ¿Okay? Entonces Dios veló sobre el mal, toditito lo que les prometí les voy a hacer. Y destruyó la ciudad. Entonces, todo esto veló sobre el mal, lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, le da la razón en como 14 versículos a Dios. Entonces, ve en tus oraciones cuánto le das la razón a Dios por, hasta por lo malo y lo feo que está sucediendo, cuánto le das la razón antes de empezar a pedirle algo. ¿Ok? Simplemente, o sea, checa eso. Si no te gusta la situación, estás pidiendo un cambio, primero dale razón. Que merezco que me esté sucediendo eso. Y si no, tú sabrás lo que quieres cambiar. Un cuentito. ¿Les gustan anécdotas? Ya sé. Entonces, hace tiempo alguien nos prestó un local. La iglesia era chiquita, era en un callejón bien angosto que todo el mundo pasaba frente con un letrero así. Era tan cercano que no podían ver el letrero. Mejor lo colgábamos al otro lado del callejón porque pasaban y hasta cantando y no nos encontraban, buscándonos. Así, escondidos, escondidos con un grano de trigo en la tierra. Y nos prestó ese local, entonces estaba bien, no pagamos renta, ahí es nuestro y así. Pero después cambió porque él quería ser jefe. Y simplemente nadie lo respetaba y digo, pues yo no tengo la culpa de que no te respeten, amigo. Quizás si fueras más amable o no sé. Entonces, ya él fue a otra iglesia y dice, ustedes quédense aquí el tiempo que quieran, así es, el lugar es para esta iglesia, que sigan reuniéndose aquí y que Dios les bendiga. Pero después supe que por otro lado decía que ahí estábamos de vividores y que no ayudábamos y que no pagamos ni la luz, que no era cierto, entonces como que nos calumniaba. Entonces empezamos a orar, dije, yo no quiero andar detrás de él recogiendo todas las piedras que él está dejando en el camino con nuestro nombre, diciendo que nosotros las dejamos. No puedo andar, o sea, es muy cansado cuando hay eso. Entonces, Señor, así habla de nosotros. Si no te gusta, tú lo sabes cambiar. A nosotros nos conviene aguantar sus calumnias y no pagar renta. La verdad, ser hocicudos y ser conchudos y no pagar renta y sí ser vividores. Ok, entonces nos conviene, pero si a tu nombre no conviene y para tus planes no te conviene, tú puedes cambiar esta situación. Y alguien viene y dice, aquí no cabe ni nadie les puede encontrar. Mi hija tiene una bodega que está frente a Cine Tal, en el Boulevard Tal, que todo mundo pasa frente ahí. Es donde deben estar. Voy a hablar con mi hija. Su hija quiso rentarnos la bodega y ahí se pasó la iglesia. Se quitó el oprobio, la calumnia, tuvimos mejor espacio, excelente costo de renta y todo. Pero eso es, Señor, merecemos, porque sí. Nos gustó no pagar renta, entonces sí somos vividores, es la etiqueta, esa sí nos queda, lo demás no, pero sí de ser vividores y aprovechados sí lo somos, y nos conviene seguir siendo, pero si tú no quieres esa situación que siga, entonces lleva eso a tus oraciones, Señor, si no te parece, si este arreglo no es lo que te gusta, tú sabrás qué hacer. El faraón está atrás con su ejército, enfrente está el Mar Rojo. Si te gusta que el faraón nos destruya aquí, no hagas nada, ya se va a hacer, media hora ya se terminó esto. O tú sabrás algo que tú quieres hacer. Y te va a sorprender cómo Dios puede hacer no lo que esperabas, sino otra cosa por completo. Yo en verdad buscaba otra cosa y esa señora dice, está loca. Y no, y su hija, dice, era una viejita, digo, hey, la bodega, lo que ella dice que es bodega, era de este tamaño, para una iglesita que llenaba esto de sillas, ¿ok? Es la neta. Entonces, yo decía, lo que ella llama bodega, a lo mejor es un cuchitril donde su hija guarda unos bultos de maíz o algo. No, era de este tamaño, frente a un bulevar, imagínate. La visibilidad y concurrencia que había de gente y todo. Y Dios dice, ¿qué? ¿Qué decías? Entonces un día alguien nos grafiteó. Entonces ahí estoy con Tiner quitando el graffiti, así que firmó no sé qué de sus ondas de graffiti. Y una persona, hermana de mi yerno, mi futuro yerno, dice, ¿estás molesto? Porque estaba yo muy serio así. No. Estoy orando por quién hizo eso que venga aquí a conocer. Se llama Cuca y se convirtió en muchacho. Llegó a asistir ahí con los jóvenes y se convirtió el que grafiteó. O sea, empiezas a ver diferente. Señor, si tú quieres que yo esté limpiando grafiti cada semana aquí, con tal que yo aprenda a orar por el nombre que dibujó aquí Cuca, was here, ok, entonces voy a orar por Cuca hasta que él venga. ¿Por qué no? Cuando andas por ahí, fíjate en los nombres que han pintado en las paredes. Ora por ellos. En Tehuacán, Dios salvó a los que pintaron esos nombres. Y fueron varios. ¿Ok? Pandilleros y demás. O sea, ¿qué? Si te gusta Dios, pues que nos escriban cosas en la pared. Pues aquí está la pared recién pintada. A ver, venga, háganlo. ¿No? Y si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Y ver qué es lo que Dios saca de la manga. Él tiene mangas muy largas y grandes, ¿ok? Entonces, a ver qué saca. Entonces, versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto porque no te pareció, con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Nosotros estamos en oprobio, pero Él no. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. A nadie le gusta ser proverbio. Ay, que no seas como el Jaime. Ay, sí, no, que Dios no lo mande. O sea, no quieres que tu nombre sea equivalente a oprobio, vergüenza, que no vayas a ser como el Jaime, ¿eh? Que no vayas a salir como él, que no vayas a andar haciendo como Jaime. O sea, no quieres ser proverbio, pues es lo que los, que no vayas a quedar como Jerusalén. ¡Ah, no! Entonces, dice Dios, ya somos proverbio. Lo puedes quitar si quieres, pero por quién eres tú, no por quiénes somos nosotros. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado, por amor del Señor, porque a ti te gusta, porque quieres enseñar tu rostro. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ni Daniel. Ezequiel menciona que si Noé y Daniel, ¿y quién fue el otro? Job. Si estos tres fueran a interceder por Jerusalén, solo se salvaban ellos tres, no salvaban la ciudad. Entonces, o sea, Daniel era un proverbio entre su nación, que este sí, Daniel es un buen muchacho, ya es un buen viejito, pero Daniel sí teme a Dios y sí anda en su justicia. Y Daniel dice, no, nosotros somos impíos y tú eres el justo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. ¿No se derrama tu corazón leyendo eso? Por amor de ti mismo, Dios mío, salva a mi marido, no para que yo sea una mujer feliz, sino para que tú seas un Dios feliz, porque a ti te gusta. Salva a mis hijos, porque a ti te gusta, porque tú los quieres ver así, y los quieres ver así ya. O hazlo cuando te gusta, pero por quién eres tú, y por tu justicia y tu misericordia, porque a ti te gusta perdonar, no porque yo te dé lata, sino porque tú quieres. Entonces estás manifestando que tú conoces el carácter de Dios, que tú has visto cuando hace resplandecer su rostro y tú esperas ese esplendor de misericordia. ¿Ok? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es una buena oración. Pero si lo lees así corridito como el oro, y sin prisa, y leyéndolo, saboreando las palabras, se lee ni 2 minutos. Entonces él está en ayuno y se humilló y cilicio y ceniza y todo eso. Más tardó en prepararse para orar que en oró y viene la respuesta. ¿Okay? Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, sí Daniel, dilo pues, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo que fue a decirle a María. Eso es magnífico. ¿Okay? Eso es de la importancia de la noticia que le va a decir a Daniel. Es de la importancia de la noticia que le iba a dar a María. El niño que tú vas a tener va a ser el que yo tuve el honor de decirle a Daniel que venía. Y tardó 700, 500 años. Pero después de 500 años, como dice el himno, ven Jesús tan esperado. Y se acerca Navidad, es muy bonito leer Daniel en Navidad. Por eso. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que es cuando estaría, después de ayunar todo el día, estaría orando a las 3, entregando su ayuno. Y ora así, en breve, digamos, 15, 18 versículos. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, versículo 3. Cuando tú dijiste versículo 3, yo vine volando. Con presteza. Yo he venido para enseñarte. Fue dado, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Quién le ordenó a Gabriel? Dios. Ve a decirle, Gabriel, ve a decirle. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Eso es el otro elemento muy importante cuando estás orando y quieres una oración que la respuesta llegue pronto y que la respuesta rebase lo que tú estás pidiendo y que vaya muy lejos en tiempo y espacio. Tú nomás querías que tu perro deje de ladrar tanto de noche. Dios dice, yo voy a hacer una obra entre todos los canes de toda la ciudad que si yo te dijera no lo crees. O sea, dirías, yo nomás quería que mi perrito, dice, sí, pero yo tengo un plan mucho más grande. Porque soy Dios. Entonces, pero Gabriel dice, los ángeles saben algo que quizás tú no sepas. Que eres muy amado. ¿Lo sabes? Cuando oras, lo sabes. Soy muy amado. Daniel no lo sabía. Entonces no te sorprendas que tú no lo sepas o no lo sientas o algo así. Daniel no lo sabía. Y Gabriel, la primera explicación y la primera parte de la respuesta es, me vine apurando para decirte porque eres muy amado. Entonces piensa en eso. ¿Cómo muy amado? ¿Cómo, qué tamaño? ¿Cómo calificamos muy? Muy caliente, pues que me quemó la boca. Hace mucho frío, se me partieron los labios hoy en la mañana de tanto frío. Ok, pero muy frío, muy caliente. O sea, ¿cómo calificas muy amado? Bueno, entonces ya podemos decir, de tal manera, eso es calificar muy amado, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es ser muy amados. Romanos, eso es Juan 3:16, Romanos 8:16, ¿alguien se lo sabe? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es muy amado. Primera de Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Y no aparece todavía lo que hemos de ser. Pero dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? Y la palabra cuál es una palabra que creo que se usa nomás esa vez en todo el Nuevo Testamento, que es como cuál, como de importación, ultramar, extravagante, extraordinario. Es difícil de encontrar con qué compararlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados sus hijos, y lo somos. Y no aparece lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Haz resplandecer tu rostro, le veremos como Él es. Entonces sabremos un poco más, un poquito más, lo que significa ser muy amados. Pero, número uno, Daniel se ubicó con las escrituras para saber qué estoy viviendo, dónde lo estoy viviendo y cuándo lo estoy viviendo, qué horas son y dónde estamos. Y con, como referencia, el marco bíblico, número uno. Número dos, asumió toda la culpa de los que, lo que él quería haber cambiado en su nación, porque si te das cuenta, los judíos en su mayor parte, bien poquitos regresaron con Esdras y Nehemías. Los primeros llegaron con Esdras desde Persia a Jerusalén, y cuando llegan parientes de Nehemías y dicen, está así la cosa, está peor que cuando llegamos. Y Nehemías se conmovió, y todo el libro de Nehemías te cuenta lo que Dios le concedió a Nehemías. Otra vez una oración de Esdras en el libro de Nehemías, muy importante para saber orar y ser escuchado. Entonces, pero ve todo eso y Daniel se da cuenta, todo el mundo está como si nada. Otro día, muy esperado, que Daniel lo profetizó al día, ok, eso es después, es mucho para ver esto aquí, al día, cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, el día, podían haber estado tachando días así en su agenda los sacerdotes. Y Jesús así sube sobre el Monte de Olivos en la bajada en Jerusalén, es cualquier día y todos están en su asunto de siempre. Y empieza a llorar. Oh, si supieses hoy en este tu día, Daniel lo profetizó, en este tu día lo que era para tu paz, pero te queda oculto. ¿Por qué? Su mirada en otra cosa, como suele suceder. Entonces piensa en eso, o sea, Jesús lloró y solo dos veces lloró, que sepamos en los evangelios, frente a la tumba de Lázaro, su amigo, y sobre Jerusalén. Ouch. ¿Okay? Ahora, si Jesús viniera así en la pera, bajando de la montaña en la pera y ve todo Cuernavaca, el valle de Cuernavaca abajo, lloraría. Vamos a decidir que mientras vivamos nosotros, no. No va a tener por qué llorar cuando contempla Cuernavaca, porque hay hombres y mujeres que sabemos orar como Daniel. ¿Okay? Pero Daniel entonces asume lo de su nación, y luego lo que hace es que invoca el carácter de Dios, no su justicia, no su mucha fe, no su perspicacia que estuvo atento a las escrituras, sino invoca el carácter de Dios para que Dios actúe. Si no te parece nuestra situación de humillación y oprobio, pues ya estamos en lo máximo. Déjanos así, está perfecto. Pero si no te gusta nuestra situación de humillación y oprobio, puedes cambiarlo. Y no te voy a decir qué hacer. Quiero que me asombres, como siempre haces. Entonces, y ve eso como eso cambia tu expectativa, porque estás poniendo el peso de tu confianza en el carácter de Dios y no en tu carácter. Y por fin, tienes que saber que desde cuando empiezas a rogar, eres escuchado, y la respuesta viene con prisa, pero no necesariamente, porque todo lo que sigue de esto da muy corto. Eso es lo que va a pasar a tu pueblo. Y habla de las semanas y 70 semanas, no 70 años, sino 70 años, semanas, y el Mesías va a venir y esto es lo que va a pasar. Y Daniel estaba, ¿y Jerusalén? Sí, Jerusalén va a ser construida y luego destruida otra vez. No te preocupes, Daniel, nomás anótalo. Y el Mesías va a venir, el Mesías, sí, el Mesías. Luego, lo vas a ver en Navidad. Oh, ok, bueno. Sí, y una virgen concebirá, lee también Jeremías, pero aparte Isaías. Entonces, o sea, todo está, Pero Daniel estuvo atento a lo que está escrito y encontró esto y se puso a orar. O sea, ubicado, tuvo dirección, tuvo a dónde y a quién, invoca el carácter de Dios y encuentra una cosa, es esto. Y lo voy a leer otra vez. Y piensa que si tú fueras Daniel, lo que sería que Gabriel, de todos los posibles mensajeros, Gabriel te dijera: a principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Qué tiempo tienes orando por ciertas cosas? A principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y piensa, si tú crees que no eres muy amado o muy amada, ¿por qué lo piensas? Ya acabamos de invocar el carácter de Dios, no el nuestro. Ya acabamos de asumir la culpa de nosotros y de todos los demás y no defendemos nada. Daniel. Y Dios dice, eres muy amado. Entonces, ahí está la clave. Si tú quieres encontrarte muy amado, es eso. Ponte ahí, en ese mismo lugar, y Dios no te responde porque eres amado, pero eres amado por quien es Dios. ¿Okay? Ve de dónde viene la cosa. Tú no atraes la bendición, Dios bendice. Entonces tú eres muy amado. Y si no agarras otra cosa de todo lo que vimos en este capítulo hasta ahora, que hay, todo mundo quiere lo último. Digo, yo me quedo en esta frase, porque tú eres muy amado. Y las 70 semanas, y 69, y luego a la mitad de la última semana, esto, y el anticristo, y el Cristo, y bla, digo, ajá, sí. Eso siempre lo voy a revolver y voy a sacar un 7 en el examen. Pero esa frase me lo puedes decir diario, Gabriel, porque eres muy amado. Entonces, si eso no te anima a orar, acercarte al trono de la gracia a rogar a Dios, ¿qué te puede animar? Que la respuesta, lo primero que dice, estoy aquí porque eres muy amado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias otra vez por Daniel. Es un héroe para nosotros. Sí la vivió y la vio muy difícil muchas veces y no veía salida. Pero su vida estaba en tus manos y él lo sabía y ahí descansaba Daniel. Y queremos descansar en eso. Y era un hombre que había comprobado muchas veces en su vida que él servía a un Dios poderoso y fiel. Y vivió cada año y cada día de su vida delante de ti así. Señor, entonces venimos como Daniel. Y nos preguntamos si desde el principio de nuestros ruegos nos escuchabas. Yo creo que algunos hemos preguntado si acaso nos has escuchado. Y algunos están esperando algún mensajito de regreso, algún eco de lo infinito que nos haga saber que nos has escuchado. Y aquí viene Gabriel a decir, no eres porque eres muy santo. No vengo aquí porque tengas mucha fe, no porque tú tengas todas las respuestas y has vivido tu vida correctamente. Estoy aquí para decirte, don Daniel, porque eres muy amado. Y encontramos en tu palabra que todos alcanzamos esa definición, que somos muy amados. Y eso nos consuela y nos inspira para volver al versículo 13 y otra vez orar como Daniel. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pido por cada uno aquí, que muy pronto sepa, que tú sí oyes y sí respondes, porque somos muy amados. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.